Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. San Isidro ya ha hecho andar y sus primeros pasos están siendo más que interesantes. Rara es la tarde en la que no está ocurriendo algo en el ruedo de las ventas. Madrid marca diferencias, no es localismo, no es visión centralista de la fiesta. El toro y el novillo de Madrid son otra historia, como su afición, pese a lo que les duela a algunos. La seriedad que imprime un coso, una afición y un toro como el de Madrid, no lo hay en ningún sitio, es la realidad. Por eso los triunfos y los fracasos se amplifican. Y si no, pregúntenles a muchos toreros, subalternos, picadores, ganaderos, si es cierto o no es cierto. Madrid y su afición más cabal no son duras, son justas y exigentes. Aquí no se regala un aplauso de más, pero tampoco se regatea cuando en el ruedo hay entrega. Aquí el aficionado no es tonto, no dejan que le den sardina por toro. Lo fácil es ensañarse con la afición cuando ésta deja en evidencia al sistema y a sus satélites. Entonces cargamos contra ella. Es lo fácil. Queda mucha feria, quedan muchos toros y muchos toreros, pero ¿qué queréis que os diga? Que yo de momento me quedo con ese agitador de Fuente Imbro, la bravura en estado puro, y con el momento de dos toreros, Eugenio de Mora y de Morenito de Aranda. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y para comenzar, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Los toros, precisamente, vuelven a Televisión Española con la retransmisión el próximo domingo 31 de marzo de la Encerrona Solidaria del Juli en Cáceres. En Madrid, la localidad de Aranjuez ha cerrado el cartel de su tradicional corrida de San Fernando el 30 de mayo. Será un festejo mixto. Andy Cartagena fue objetivo de la violencia antitaurina en la actuación suya que tuvo en Palabás, en la Plaza Francesa. Él y uno de sus caballos fueron rociados con pintura roja. En Carcassonne, en Francia, también Dolores Aguirre y Miura son las ganaderías de su llamada Feria de Novilladas. Y en la localidad riojana de Haro ha cerrado el cartel de su corrida de primavera. Y aquí en Madrid, la cuarta edición del certamen para novilleros y picadores, El Camino hacia las Ventas, ya ha presentado su programación para este verano. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. A través del mail lo podéis hacer en albero@cope.es y en toros@cope.es. Y en las redes sociales también El Albero está presente en Facebook, facebook.com/alberocope, y en Twitter nos podéis encontrar en @alberocope. Y muchos comentarios sobre estos primeros festejos de San Isidro, lo que nos han llegado en estos últimos días. Vamos a leer algunos de ellos. María José Torre nos contaba que se emocionó viendo embestir agitador de Fuente Imbro. Más toros así deberían salir, dice María José. Miguel Ángel en @alberocope sobre la forma de entrar a matar de Gonzalo Caballero este lunes sin muleta. Decía que para echarse encima de la cuna sin muleta hay que tenerlos bien puestos. El golpe seguro y en la cornada al 50%. Pero no solo de Madrid, se ha hablado en Twitter sobre la corrida del 50 aniversario de Córdoba. Ernesto nos escribía y nos contaba que había estado bien talavante, preocupante la presentación del ganado, y salvó el toro de la Palmosilla, que fue el único bien presentado. Decía Ernesto que lo mejor, la entrada de ese día. Os seguimos leyendo.
Vas a cambiar el sol.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Caminante de eterna constancia, superaste entera la vacancia, y ¿dónde están los pies? Vas a pedirle al mar que no esté, que solo es por amor, que no moje con las tan anchas y que se con su calma blanca tanta soledad.
Bueno, pues hoy tenemos que comenzar este programa con hablando de uno de los grandes protagonistas de estos primeros días de la Feria de San Isidro, de este primer tramo, es el torero que, bueno, pues cortó una oreja este pasado domingo, que ha ratificado el gran momento de forma por el que está atravesando y en el que ha habido unanimidad tanto por la afición como por los profesionales, como por la prensa también. Eugenio de Mora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, contento, ¿no? Por esta
muy contento,
oreja.
Muy contento, sí, la verdad que sí.
Eugenio, venías de cortar una oreja en el pasado domingo de Resurrección, la temporada pasada también habías cortado una oreja, habíamos hablado contigo en el albero después de este domingo de Ramos. ¿Era complicado volver a las ventas teniendo que ratificar, porque muchas veces a toreros como tú no se os perdona, bueno, pues que aunque tengáis un bagaje como eran estas orejas cortas anteriormente, parece que hay que estar pasando un fierato continuamente?
Pues hombre, yo creo que sí, que un poco ese es el temor que uno tiene cuando vuelve a Madrid, ¿no? De no estropear un poco lo que has hecho anteriormente, ¿no? Sabiendo lo difícil que es que en una plaza como Madrid salgan las cosas bien, ¿no? Pero bueno, también es la manera de avanzar y esta profesión es una profesión evidentemente de asumir riesgos y asumir responsabilidades. Y hombre, por un lado, pues esa intranquilidad de volver a estar bien y de ratificar lo que hayas hecho y luego pues también esas ganas de querer superarte, ¿no? O sea, que tampoco te puedes conformar, ¿no?
Oye, se te vio tranquilo, se te vio consciente de dónde estabas, se te vio, bueno, pues con un pozo de madurez. ¿Es un reflejo del momento por el que estás atravesando, Eugenio?
Sí, hombre, yo creo que sí. Además, no hay ninguna plaza como la de Madrid para que un torero que quiera avanzar pues lo demuestre, ¿no? O sea, es la plaza clave, fundamental para la gran mayoría de todos nosotros y bueno, pues una plaza vital en mi carrera y vital en el toreo, ¿no? Madrid es quien marca y ahí es donde hay que demostrar muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿con qué te quedas de esa tarde del domingo?
Hombre, me quedo con el conjunto, ¿no? Yo creo que fue un conjunto de cosas buenas, de sensaciones, de momentos que llegaron muy fuerte a la gente, ¿no? Y sin haber redondeado una faena redonda, ¿no? O completa, porque eso es muy difícil, sucede muy pocas veces en la Plaza de Madrid, pero sí hubo cosas muy importantes y cosas que hasta a mí mismo me sorprendieron, ¿no? Como, por ejemplo, el recibo de capote al segundo toro, ¿no? Que llegó con tanta fuerza a la gente. Hubo momentos que ya te digo, que hasta a mí me sorprendieron porque yo no soy muy habilidoso con el capote, no tengo mucha regularidad, pero a ese toro lo pude torar con mucha pasión y con mucha fuerza y llegó mucho, ¿no? Y hubo por muchos momentos los dos toros que yo me encontré y que transmití a la gente, ¿no?
Y esa confianza es fundamental para atreverse, ¿no? A hacer este tipo de cosas que luego de las que sale uno satisfecho.
Sí, claro, porque hay que mostrarse con el ánimo que uno lleva, ¿no? A Madrid, que está decidido, que está dispuesto, que quieres competir y pelear, ¿no? Y bueno, luego está en que tú te entiendas con el toro, que las cosas también vengan de cara. Pero bueno, lo importante es llevar ese ánimo y ese empuje que es lo que te hace de tratar de superarte y luego pues tratar de las opciones que te dan los toros, pues saberlas aprovechar, ¿no?
Eugenio, supongo que reconforta mucho el reconocimiento, ¿no?, que ha tenido esta actuación.
Pues sí, reconforta mucho porque además estoy hasta un poco emocionado algunas veces del tratamiento que me está dando toda la prensa taurina, ¿no? Porque la verdad que yo pienso un poco en el día a día y olvido un poco lo de atrás y ahora pues me lo están recordando que claro, que son 18 años de alternativa a lo que voy a hacer y entonces pues mucha gente se sorprende de esas ganas, de esa ilusión, de ese coraje, ¿no? En algunos sitios he leído pues que parecía un novillero que empezaba, ¿no? Y claro, pues la verdad que nunca me paro a pensarlo fríamente, pero cuando vienen tardes como las de estas y ves que ese es el mensaje que tú estás mandando delante del toro, ¿no? Y es lo que la gente transmite cuando te ve, pues es muy bonito, ¿no? Y es una cosa que te enorgullece porque muchas veces lo digo, ¿no? Que yo no quiero ser un torero veterano en el mal sentido de las palabras, ¿no? Sino que lógicamente la veteranía me sirve para muchas cosas, tratar de no volver a repetir los errores de antes, pero también ponerle esas ganas y ese empuje que tiene que tener un torero en la plaza, ¿no? Entonces, cosas muy bonitas, ¿no?
Y supongo que también te emocionaría, ¿no?, el tratamiento que tuvo la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? ¿Qué es de nuevo sentir, cómo es eso de sentir de nuevo los olés y el cariño de esa plaza?
Pues es increíble, ¿no? La verdad que es una plaza en la que yo he vivido todo prácticamente, ¿no? Yo he vivido estos momentos ahora, antes, cuando empezaba, fue la plaza que me puso en funcionamiento y la que me ha dado todas las alegrías. También he vivido momentos difíciles, momentos en que las cosas no salían y dejaban de apoyarme y de darme ese cariño. He vivido la puerta grande, la puerta de la enfermería, o sea que he vivido todos los sabores, ¿no? Y sin duda el que me gusta es el sabor del triunfo, el sabor del olé, que es lo que de verdad es emocionante y es grandioso, ¿no? Madrid es una plaza incomparable, ¿no?
Y supongo que también habrás notado la diferencia, ¿no? Que hay la pequeña diferencia, o grande, no sé cómo lo has visto tú, entre, bueno, cortar una oreja fuera de feria, como fue el año pasado en el mes de septiembre, este año el Domingo de Resurrección, y la importancia que tiene cortar en la Feria de San Isidro, ¿verdad?
Claro, hombre, San Isidro son los mundiales del toreo, ¿no? Pero en cualquier época del año Madrid tiene mucha importancia. Madrid, el año pasado, por ejemplo, en agosto, fue una tarde que todos me valorasteis mucho y yo me sentí muy muy arropado y muy muy valorado esa tarde, ¿no? Lógicamente fue en agosto y no dio tiempo pues a sumar más corridas, a lo mejor, ¿no? Pero Madrid siempre es Madrid, siempre es una plaza que hay que ir con esa entrega, porque lo que pase, lógicamente, tiene mucho peso. Ahora, lógicamente, San Isidro, pues todavía más, ¿no? Todavía mucho más fuerte y mucho más potente, ¿no?
Oye, y estas orejas, esta actuación que estás teniendo en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿va a tener su reflejo el resto de temporada? ¿Ha sonado ya el teléfono? ¿Te han comentado algo los apoderados?
Bueno, los apoderados están trabajando, se están moviendo, están pues con esa ilusión que da el triunfar en Madrid. Y, hombre, yo pues pienso de que sí, ¿no? De que al final, pues, un poco con cuentagotas, pero al final se tiene que hacer una temporada bonita y se tiene que hacer una temporada en la que sume corridas, ¿no? Sí. Hombre, yo lógicamente me acuerdo cuando yo empezaba de matador de toros, pues que tardes como esta de hoy, pues era muy inmediato prácticamente. Yo me acuerdo que cuando empezaba triunfos de este estilo, en unos días tenías 30 o 40 corridas de toros hechas. Ahora estamos en otra época, es otra circunstancia, y bueno, parece que cuesta un poco más trabajo, pero yo creo que al final van a ir contando conmigo y voy a estar en bastantes sitios.
Y Eugenio, ¿cuál crees que puede ser tu sitio dentro del actual escalafón, en el actual sistema de ferias? ¿Cuál puede ser tu sitio?
Pues hombre, yo qué sé. Yo la verdad que lo que quiero es que cuenten conmigo, y yo creo que puedo ser un torero bastante válido en cualquier cartel, ¿no? O sea, en algunos sitios pues están diciendo que lógicamente yo soy un torero de muchos años de alternativa y puedo abrir carteles con toreros que llamémoslo figuras, ¿no? Si viene ir al caso, a mí no me importa abrir plaza, y tampoco me está importando torar con toreros que no son figuras y que son gente joven que están empezando. Lo he hecho estos días en Madrid, lo he hecho el año pasado. O sea que yo no soy especialmente caprichoso en ese sentido, y siempre y cuando pues una corrida de toros que me ofrezcan que pueda tener un mínimo de garantías, pues ahí voy a estar, ¿no? O sea, que no soy nada complicado para contratarme.
¿Y si te volviese a llamar a la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, pues ahí estoy, lógicamente. Yo no nunca le he puesto ningún tipo de reparos, y siempre y cuando pues eso sea una corrida normal, acorde a lo que vengo matando, y ahí estaré encantado.
Eugenio de Mora, torero, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Para cuando llegue su destino, pararán para tomarse un vino en Alto Martín. Y yo voy.
Y otro de los protagonistas de esta semana ha sido un novillero en la Feria de San Isidro, primera novillada este lunes, y una oreja cortada también, con coraje y con corazón. Es Gonzalo Caballero. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Enhorabuena por esta oreja, muy necesaria.
Pues sí, la verdad que venía aquí a todo nada y no fue la actitud que llevaba desde el principio, y bueno, por suerte pude cortar esa oreja que esperemos que sirva para lo que queremos todos.
Gonzalo, se te vio sobre todo la actitud, ¿no? Muchas veces cuando el novillo no embiste, el que tiene que embestir en este caso es el novillero.
Pues sí, sobre todo pues después de que el presidente no me accedió a conceder la oreja, pues cuando vi que mi segundo novillo no estaba sirviendo para el triunfo, veía que me iba de vacío y no podía consentir eso, y decidí que era el momento de tirar la moneda y de jugarme la vida de verdad, que en un escenario como Madrid pues merece la pena y tiene su recompensa.
Gonzalo, ¿esto surge sobre la marcha? ¿Tú ya tenías pensado de que te la tenías que jugar de todas?
Hombre, yo venía a jugármela de todas, pero con la intención de poder torear bien, pero una vez pues ya te digo que iba desarrollándose la tarde, pues sabía que ya la única manera de que se hablase de mí era poniéndome en el sitio donde es muy difícil ponerse y sabía que tenía que pasar algo y había que atropellar la razón porque si no, no iba a poder llamar la atención en una tarde tan fría como estaba en ese momento.
Oye, ¿jodió bastante que no asomase el pañuelo en el palco en tu primer novillo?
Pues sí, la verdad que son cosas que cuando uno está en esta situación, pues si uno está en figura, pues oye, no te da igual, pero que no es lo mismo ahora mismo para mí y una que una solo, ¿sabes? Entonces, pues claro que hace daño, pero bueno, no pasa nada, la plaza está ahí y no se la van a llevar, solamente que vuelva a tener.
Y supongo que los golpes luego por la noche y al día siguiente duelen menos con esa oreja.
Sí, duelen, pero es un dolor que te sale con una sonrisa.
Oye, eres un novillero que has toreado bastante en la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Eso es beneficioso porque ya sabes a lo que te enfrentas o cada vez que uno está en ese túnel de cuadrillas viendo al fondo los tendidos de la Plaza de Toros de las Ventas va pesando cada vez más? ¿Cómo lo ves?
Pues tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado tú controlas más la situación, sabes la importancia que tienen las cosas, sabes que si eres capaz de jugarte la verdad tienes su recompensa, pero por otro lado la gente te conoce y te exige más. Y yo noto que cada vez que vengo a Madrid la gente me exige más y más y me cuesta más trabajo triunfar que como al principio. Ya son 5 orejas en Madrid y cada vez el listón me lo ponen más alto y yo creo que la gente pues ya me está queriendo ver con el toro, pero claro, si no... Si no surge esa posibilidad, pues yo tengo que ir como soy ahora mismo, novillero.
Oye, ¿te hubiese gustado venir como matador o por lo menos para tomar la alternativa en este San Isidro?
Claro, ese sí es mi sueño. Yo empecé a querer ser torero viniendo a la Plaza de Toros de Madrid. Me he educado y he crecido taurinamente hablando en el templo de las ventas y era para mí el mayor sueño poder doctorarme ahí y más después del año pasado haber cortado 2 orejas, pues sinceramente pues fue un golpe bastante duro que me costó mucho superarlo moralmente, ¿no?
¿Por eso tiene algo de reivindicación esta oreja de ayer?
Claro, sí. Yo creo que los que me conocen realmente y los que saben todo lo que había detrás, pues comprendieron mucho la tarde y ha sido la oreja que más a gloria me ha sabido en Madrid, sobre todo por el conjunto de la tarde entera.
¿A partir de ahora qué, Gonzalo?
Pues a ver si me pongo bien de la espalda y a torear de salón. Otra cosa no puedo hacer porque no tengo ni tentadero ni nada, pero bueno. Ya yo me imagino que llamarán con la oreja del otro día.
O tendrían que llamar, ¿no? Muchas veces es injusto este sistema, se olvidan rápidamente de nombres y de hombres.
Pues sí, pero bueno, eso es que es y esto es como las lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas, ¿sabes? Entonces, pues sabemos lo que hay y a partir de ahí pues intentar abrirse un poco.
Gonzalo Caballero, que ojalá esta oreja sirva y sirva para mucho. Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección cope.es/toros con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y comenzamos hablando de la vuelta de las retransmisiones taurinas a Televisión Española. Va a ser en Cáceres el 31 de mayo, en Lancerrón, a beneficio de la lucha contra el cáncer infantil que va a protagonizar Julián López el Juli ante toros de Domingo Hernández y de García Grande. Vamos a Aranjuez, donde la Casa Lozano ha cerrado el cartel del Día de San Fernando, el 30 de mayo, un festejo mixto en el que estarán acartelados el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, el diestro Enrique Ponce y el novillero Álvaro Lorenzo. Todos van a lidiar hasta 2 de Fermín Borquez para la lidia caballo y del Currucén para la lidia pie. Y en la localidad riojana de Haro también han cerrado otro cartel, en este caso el de su corrida de primavera, un festejo que se va a celebrar el 13 de junio y la terna va a estar conformada por los diestros Francisco Rivero Ardóñez Paquirri, David Fandil Alfandi e Iván Fandiño. Los toros van a lucir el hierro de Jandilla. Y nos vamos a Francia porque Carcassonne ha presentado los carteles de su Feria del Novillo con un claro tinte torista el domingo 30 de agosto, matinal con los novillos de Dolores Aguirre para Borja Álvarez, Jesús Sánchez El Roque y Guillermo Valencia. Ese mismo día, el 30 de agosto, por la tarde, los novillos serán de Miura para Pablo Velando, Vicente Soler y Manolo Venegas. Y ya sabéis que estas y muchas noticias más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y seguimos leyendo vuestros mensajes. La Feria de San Isidro pues sigue comentándose mucho en Twitter. David Robles cree que está siendo de momento la feria de los más jóvenes. A ver cómo responden las figuras, decía David. Daniel González nos dice que está echando en falta alguna actuación más rotunda y no solo faenas de una oreja. Y Sandra Sánchez opinaba que qué pena que Eugenio de Mora y Mornito de Aranda no tengan más tardes en esta feria. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo. He estado tan solito hasta que te encontré. Que aún te queda para un rato. Tómate tu tiempo, aún no ha anochecido. Yo te espero en casa, Paco.
Bueno, pues ya sabéis que alrededor de Madrid y de su Feria de San Isidro siguen desarrollándose a diario distintas iniciativas culturales en la Plaza de Toros de las Ventas y de las que podéis estar atentos e informados en nuestra web en cope.es. Uno de esos espacios que ya se ha convertido en apenas 2 años en un clásico es el Tendido 11, los bajos de los Tendidos 1 y 2. Exposiciones, gastronomía, música y un intenso programa para el antes y el después de una corrida de toros en las ventas para que sea algo distinto. Una iniciativa y una apuesta de la empresa Toro Delta, de la que vamos a hablar con uno de sus miembros, el adjunto a la gerencia, Víctor Zavala de la Serna. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? 2 años, pero ya se ha convertido en un clásico este Tendido 11.
Pues sí, el año pasado fue una apuesta innovadora, capitaneada por Manuel Martínez Erice, en la cual la plaza, como bien decías tú, la Feria de San Isidro, siempre con el toro de Madrid y con la figura del torero como máximos alicientes, pero a rebufo de la feria más importante del mundo, pues Tendido 11 ofrece una visión actualizada de la fiesta, en la que se mezcla el arte moderno y el arte clásico. Y se da al público pues la oportunidad de tener una experiencia total, ¿no? Antes y después de la corrida de toros, que es el gran aliciente, siempre respetando el pasado y la tradición, pues la gente puede encontrar en los bajos del tendido 9 y el tendido 10 pues la oportunidad de continuar la corrida sin salir de la plaza, tapeando, comentando la corrida, viviendo música en directo. Y a la vez envuelto todo pues una serie de exposiciones originales y distintas, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, demostrando que la fiesta es actual, que la fiesta está presente. Y bueno, ahora mismo la gente puede presenciar una exposición, la verdad, súper original y única, como son los capotes que han tomado las figuras del toreo, como Dante la Puebla, Espartaco, Litri, Enrique Ponce, etcétera, pues pintados por Antonio Banderas, Matías Prats y bueno, un elenco de personalidades de nuestro país que demuestra la fuerza social y cultural que arropa la fiesta.
Yo me quedo con el del Juli pintado por Fernando Torres, no es por nada, por los colores rojo y blanco, pero es el que me gusta. Oye, Víctor, es importante, ¿no?, aprovechar las posibilidades que ofrece una plaza de toros como Las Ventas, con esos espacios que tiene, para poder, bueno, pues que la gente que acuda a la plaza de toros no solamente acuda con la hora pegada para llegar y sentarse en el tendido, sino que disfrute, y sobre todo con esa vinculación, ¿no?, que siempre hablamos aquí en el albero, entre el mundo de los toros y el mundo de la cultura.
Pues así es, ¿no? Yo creo que al nombrar estos nombres, ¿no?, como los hemos nombrado, como es Jordi Moya, actor, Maite Espínola, un pintor de máximo nivel, Joaquín Sabina, Antonio Banderas, Fernando Torres, Andrés Calamaro, Matías Prats, Antonio Felipe o Eugenia Martínez de Irujo, te demuestra la presencia social que tiene indiscutible en nuestra sociedad la Fiesta de los Toros. Tienen la oportunidad a lo largo de la feria de poder contemplar otras dos exposiciones absolutamente vanguardistas, uh-huh. absolutamente del arte más transgresor y más actual y moderno, ¿no? Como serán las exposiciones del catalán Álvaro Soler o de Eugenio Ampudia, y todo mezclado con el clasicismo y las costumbres. Yo creo que es un mix que demuestra, como decía antes, que la fiesta está viva, que la fiesta es actual y que la tradición se mezcla con la vanguardia y que todo es posible sin salir de la plaza.
Y además es importante, ¿no?, también atraer a las grandes marcas publicitarias a la Fiesta de los Toros, que es algo que en los últimos años se ha echado en falta.
Pues mira, el evento social de Madrid, hay que tener claro que es un evento en la cual pasan 700.000 personas. Entonces, claro, eso que no sea aprovechado por las marcas y no tenga una repercusión publicitaria, pues no tenía sentido, ¿no? Entonces, nosotros agradecemos a las bodegas Nubori, a Bofar, a Europa Assistant, a todas las marcas que se han vinculado con la feria y que están presentes en la Plaza de Toros porque les interesa, porque 700.000 personas, no existe un evento en toda España que se concentre en 31 días. Eso es impresionante.
Oye, Víctor, también la gastronomía es protagonista dentro de este tendido 11 en la Sala Alcalá. El que quiera ir también un día a los toros puede pasarse a comer unas horas antes.
Pues así es, ¿no? Con el prestigioso restaurante Guiseco, se ha abierto el restaurante Sala Alcalá Guiseco y al mediodía te puedes quedar ahí igual de tertulia hasta que empiece la corrida, y la verdad que está teniendo una gran aceptación y una gran respuesta. Y luego después de la corrida, como bien decías, también en las barras del tendido 9 hay cocina y bueno, la gente se queda hasta la 1 de la mañana y bueno, es un aliciente completo, ¿no?
Es hasta la hora hasta la que puede estar abierto, ¿no?, el tendido 11.
Sí, así es, salvo domingos y lunes, el resto de los días, pues la verdad es que la gente se lo pasa muy bien, y de alguna manera también desde Tauro Delta lo que hemos querido hacer es un guiño, pues a lo mejor a un público joven y un público nuevo, uh-huh. un público es plural y abierto, porque es de todas edades, ¿no?, la gente que se queda, pero sí a lo mejor a esa gente que no se ha acercado a la Fiesta de los Toros, y es curioso que muchos de los jóvenes, cuando les preguntas por qué irías a una corrida de toros, te contestan: para vivir una experiencia. Uh-huh. Esa es la respuesta. Muchísimos jóvenes no han ido nunca a los toros. Entonces abrimos las puertas a decir: oiga, usted llega a la Plaza de Toros, vive el espectáculo más importante taurino, como bien decías, que existe en este mundo, pero además encuentras una serie de alicientes, pues que haces que la experiencia sea completa.
Sí, un valor añadido, ¿no?, a no solamente las dos horas de festejo.
Así es, es un valor añadido siempre con el aliciente y el atractivo que es la corrida de toros más importante que existe en nuestro mundo, que es la Feria San Isidro y que es la Plaza de Todas las Ventas, pero un conjunto de vivir una fiesta dentro de la fiesta.
Pues ya lo sabe todo el mundo, en los bajos de los tendidos 9 y 10, este tendido 11... y la Sala Alcalá también, para disfrutar no solamente de los toros, sino de todo lo que puede ofrecer un día de festejo taurino en la Plaza de Toros de las Ventas. Pero ya que tenemos esta semana también aquí a Víctor Zabala de la Serna, junto a la gerencia de la empresa Toro Delta, hay que hablar de una de las iniciativas de las que verdad es verdaderamente el alma mater, como es este camino hacia las ventas, este certamen para novilleros y picadores que se ha presentado esta semana y que llega ya a su cuarta edición. Víctor, es difícil, es complicado mantener el nivel en un certamen como estos y mantener la ilusión viva de los ayuntamientos que también colaboran para poder ofrecer estos festejos en los que, bueno, pues son la base de lo que tiene que ser el futuro escalafón dentro de años con estos novilleros y picadores.
Pues así es, esto, pero no es difícil, porque yo creo que la gente, todos nos hemos dado cuenta que hay que generar contenido, que un festejo menor también es un festejo interesante, pero hay que buscar el modelo de que sea competitivo, y esto es un concurso abierto, un concurso con una clasificación general, un concurso en el cual los novilleros compiten, un concurso en el cual se genera también sus polémicas, porque no siempre se está de acuerdo con las puntuaciones.
Doy fe, ¿eh?
Y conseguimos pues que haya un seguimiento, conseguimos que haya interés, y también conseguimos aportar a los novilleros una promoción, pero también una profesionalidad. Uh-huh. saben ellos que existe la responsabilidad, que ya no son festejos menores en pueblos puntuales, sino que tienen una repercusión, y esa repercusión saben es que les afecta a su carrera y a su credibilidad futura profesional, y entonces hace que, pues como todo la vida, ¿no? Yo creo que la profesionalidad, la madre, la base de la profesionalidad está en la responsabilidad y generarles desde una edad muy joven, desde la que empiezan, que esto es importante, que cada festejo es importante, porque se sabe y se les evalúa, pues se genera, yo creo, uno de los concursos más competitivos que existen ahora mismo.
Y sobre todo porque la final es en la Plaza de Toros de las Ventas, en la matinal del domingo de la Feria de Otoño, y eso le da un plus, ¿no?, de categoría, porque al final no deja de ser la Plaza de Toros de Madrid, una actuación en la que los novilleros, aunque son jóvenes, pero ya tienen que comenzar a sentir el peso de la responsabilidad.
Sí, así es. Además, el nombre del concurso lo dice, Camino hacia las Ventas. Cada pueblo es una etapa, van viviendo las etapas y solo los mejores llegan a esa final. Yo creo que revaloriza la final en sí, revaloriza el hecho de que los novilleros, los propios novilleros lleguen y que además haya habido un seguimiento de ellos, y genera un concurso, pues la verdad, bastante emocionante, donde hemos vivido, que tú has compartido como el jurado que eres, pues momentos de mucha tensión entre todas las partes.
Pero lo bonito de la fiesta. Pues desde el día 14 de junio, que comenzará la primera novillada en Navas del Rey, hasta la última, el 4 de septiembre en Navacerrada, tenéis todo el calendario en cope.es/toros para que lo podáis consultar, las ganaderías, los alumnos, las escuelas que van a estar en cada festejo. Y Víctor, también esta semana tú has sido protagonista de la Plaza de Toros de las Ventas, porque junto a tus hermanos Vicente y Verónica, bueno, pues ha habido un acto, la verdad es que bastante emotivo, ya que habéis donado los archivos personales de tu padre, del maestro Vicente Zabala Portolés, a la biblioteca, ¿no?, que tiene, a la sala José María de Cosío de la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues así es, esto. Yo creo que mi padre fue una persona que influyó en la fiesta de los toros, es un referente en la crítica taurina del siglo XX y creo que es un referente en la historia de la tauromaquia, porque influyó muchísimo. Ahí queda el guarismo, el legalizar y controlar la edad del toro, en dignificar la profesión y dar un punto más en la profesión en un momento que había decaído moralmente la profesión de crítico taurino, ponerla en lo más alto. Y yo creo que ese legado, como es cartas personales, como son guiones, en el fondo es un resumen de 25 o 30 años de historia del periodismo taurino y también parte de la historia del toreo de esas décadas. Pues mi padre, que ante todo ha sido aficionado de Marey, como lo hemos heredado todos los demás, creímos que ese legado pues tenía que estar abierto y que si en algo podía aportar a los que tengan curiosidad por vivir y por saber cómo se vivían aquellos años, incluso hay muchas cartas personales, ¿no? Cartas positivas y cartas negativas, cartas conflictivas como A Través de Toros, como Paco Camino, cartas conflictivas con Pepe Luis Vázquez Padre, en la cual, pero siempre hay un señorío, todo por escrito, en la cual es un mundo que también te das cuenta cómo ha cambiado, ¿no? Donde existían respetos mutuos, donde se veía el peso de la crítica taurina, donde cualquier crónica generaba controversia, pero entre señores se aclaraban y se discutían. Y bueno, una historia viva del periodismo. También hay cartas de don Juan Carlos, de Gregorio Marañón siendo embajador en Argentina. O sea, es la verdad que es muy bonito y para nosotros nos enorgullece muchísimo que la Comunidad de Madrid, a la cual desde aquí agradezco la figura de Carlos Abella y del consejero Salvador Victoria, aceptaran y dieran la importancia que nosotros sentíamos que tenía.
Pues Víctor Zabala de la Serna, adjunto a la gerencia de la empresa Toro Delta, muchas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero. Un fuerte abrazo, Víctor.
A la COPE siempre y a ti personalmente.
Un saludo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras.
Bueno, pues ya sabes que cuando suena esta sintonía es tiempo de análisis aquí en el Albero. Tenemos que analizar muchas cosas esta semana porque la Feria de San Isidro ha centrado la actualidad del mundo del toro, pero también nos tenemos que acercar a otras plazas porque también ha habido vida más allá de Madrid y de la Plaza de Toros de las Ventas. Por eso vamos a saludar desde COPE Valladolid a nuestro compañero Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenos días.
Bueno, también hay que saludar a otro compañero, a otro amigo, José Vega, del blog El Libro del Arte, del portal Pureza y Emoción. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues empezando por Juan y diciendo, luego ya entraremos más en San Isidro, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, pero él estuvo el pasado fin de semana, el pasado domingo, en esa corrida de toros que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Valladolid con motivo de esta Feria de San Pedro Regalado. Juan, impresiones de esta nueva etapa que se ha abierto en la Plaza de Toros de Valladolid.
Pues impresiones, sobre todo la de el público que llenó prácticamente en su totalidad el costo del paseo de Zorrilla. Impresiones en la nueva empresa, que está llevando ahora la gestión de esta plaza, bueno, pues que con los mismos precios que prácticamente estos años atrás, pero con un cartel muy rematado en un día clave, puesto que estando Madrid, estando San Isidro, pues evidentemente el cartel se hizo muchísimo mejor que en ese día en la Plaza de Toros de las Ventas. Y sigo con un puntito ahí que para mi gusto hay que cuidar, que es la presentación del ganado. En este caso fue una corrida del Vellosino, escasa de presencia en todos los sentidos, pero sobre todo con un trapío que no es digno de una plaza, aunque sea de segunda, pero creo que de un cartel como ese y sobre todo de una plaza de toros como la de Valladolid.
Es lo fundamental, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre en el ruedo, si no tiene la importancia que da el toro, pues mal vamos, ¿no? Y ese no debería ser el camino de esos nuevos rumbos que se inician en la Plaza de Toros de Valladolid.
Pues sí, la verdad es que a mí no es que no me pillara de sorpresa, porque bueno, un cartel siempre de figuras, lo hemos hablado aquí en esta tertulia alguna vez, pues siempre va a tener este tipo de toro, pues con una presentación un poquito más escasa, pero es que ya no es solo por delante que tenga más cara, menos cara, es que son toros sin rematar. Son toros con un peso bastante, bastante por debajo del que tenían que tener y sobre todo, te lo voy a decir así, un desecho de tienta y herradero que, bueno, pues que llevamos muchos años sufriéndolo y pienso yo que es una de las cosas por la que el público de Valladolid se ha ido de la plaza.
Oye, de los actuantes en el ruedo, el triunfador, Sebastián Castella.
Sí, Sebastián Castella, que pechó con el mejor lote de la tarde, pero sobre todo un Sebastián Castella que con toros muy flojitos, muy blanditos, siempre toreando con la mano a media altura, pero supo aprovechar y sí que me quedaría con una serie, vamos a decir así, o un comienzo de faena, mejor dicho, en el quinto de la tarde a pies juntos, sin enmendarse, cinco pases cambiados, que la verdad es que fueron un clamor en la plaza. Y bueno, pues supo en ese momento animar al público de Valladolid, que bueno, pues venía de otras faenas, como fueron las de Morante, que ese sí que tuvo el peor lote de la tarde, y de Manzanares, que bueno, pues que no estaban encandilando al público. Ese día también se recogió el premio taurino San Pedro Regalado del año 2014, que como todos ustedes bien saben, fue para en este caso para Morante de la Puebla, con también al mejor picador Pedro Iturralde, que también triunfó el día antes en las ventas con el famoso toro de Puente Imbro en Sabanao, y también a las órdenes de Pacureña, y también una mención especial a Ricardo Maldonado, el novillero que torea esta tarde en la novillada que tenemos con picadores junto a Espada y a Barea.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿no?, que de cara a esa próxima feria de septiembre, bueno, pues por lo menos se cuide el toro allí en Valladolid. Oye, Juan y José, que ya entra en materia también. Madrid, San Isidro, notas positivas. Llevamos ya pues prácticamente una semana de feria. ¿Y con qué os quedáis? Porque ha habido bastantes cosas en el ruedo. Unas de mejor nota, otras de peor nota. Pero ¿con qué os quedáis? Yo ya lo he dicho al principio, me quedo con ese toro de Fuente Imbro, con Agitador. Yo creo que un toro bravo, o sea, yo creo que con esas tres palabras, un toro bravo, se define perfectamente lo que el juego que dio, por lo menos para mí, y luego también las actuaciones de Morenito y de Eugenio de Mora. Para vosotros, José.
Coincido completamente contigo.
Vaya, hombre, yo que me quería...
coincido plenamente contigo, encima, y además voy a más, que he sido bastante criticado por defender la Vuelta al Ruedo al toro, y es un toro de Vuelta al Ruedo de Madrid.
Sí, yo creo que también.
Yo lo tengo claro desde que salió, y ayer decía unas declaraciones Ricardo Gallardo en los micrófonos del Plus, diciendo que era un toro que desde que salió tenía plaza, y la verdad es que es un toro que llenaba la plaza. En los primeros tercios al caballo fue alegre y bravo, no salió, dice que le pegaron poco, yo no sé quién vio que le pegaran poco, porque los puñazos de Pérez y Duralde fueron en donde hay que picar al toro, no es que se pique mucho mal, eso es lo que hay que picar al toro. No queremos masacrarle ni picarle poco, esos fueron medidos y como debe hacerse. Y luego aparte la muleta, era una gracia de coger la muleta, cómo se revolvía, bueno, para mí un toro bravo con todas las letras. Luego coincido también contigo como has dicho, con los toreros. Yo añadiría a Pepe Moral, porque ante un manso no se puede estar mejor como el primer día de feria, y con las ideas claras de cómo se tiene que venir a Madrid a jugarse, no la temporada, porque quizá ahora ya Madrid no se juegan temporadas, pero a jugarse mucho, y demostró que es un torero muy a tener en cuenta. Y nada, luego las notas positivas, ya te digo, el momento de Julio Mora, como tú dices, el momento de Aranda, que es un toreo de toda la vida que realiza, y bueno, y luego las notas negativas, que cuando toquen las hablaremos, que también las hay.
Juan, para ti, lo positivo.
Pues para mí lo positivo, bueno, sí, el toro de Fuente Imbro desde luego es la nota más positiva, creo yo, en conjunto de la feria. Y en cuanto a toreros, lo que sí que me voy a quedar es solamente con Morenito de Aranda. Ya en la miniferia, como queráis llamar, de la Comunidad de Madrid, estuvo sensacional y creo que está atravesando un momento profesional muy importante. Eugenio de Mora, pues por qué no, también, pero quizás a lo mejor ha sido más completa la labor del Moreno, como le llamamos por estos lares, que sabéis que tiene bastante relación con Valladolid, sí, donde tomó la alternativa en su día, y bueno, pues pienso que el conjunto de sus dos actuaciones hasta la fecha es lo que más me ha llamado la atención. Respecto a la vuelta o no al toro de Fuente Imbro, es que qué va a ser si no vuelta a un toro en Madrid.
No sé, es verdad.
Si es que, bueno, pues no lo entiendo. Porque ayer sí que me ha chocado un comentario que os voy a hacer. Lees unas crónicas y otras crónicas. Yo no tuve oportunidad de ver la corrida de Pedraza de Yeltes, pero bueno, hay gente que le pone, cronistas, que pone la corrida de Pedraza de Yeltes como un pedazo de corrida, y hay otros que lo pone como una mansada pregonada. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo ya no sé.
Pues mira, yo te lo digo. A mí me pareció una corrida más de primer tercio, pero en la que luego es verdad que le faltó fondo de bravura, de verdadera bravura, para desarrollar otro tipo de desarrollo y de lidia en el último tercio.
¿Y fondo de bravura, también, Sisto, o le sobraban kilos? Porque si,
No le sobraban, para mí no le sobraban kilos, porque Peraza y este es así, y vemos todos con esos kilos en Francia que funcionan y que entran al caballo y tal. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es... aparte que es verdad que no estaba sobrada de casta, yo lo que digo que no tenía demasiada casta, y lo que me preocupó, pero lo que de verdad no se puede hacer es dejarle que le maten en el caballo a los animales.
Sí, se le pegó mucho, porque, a la corrida.
Porque el único toro que no levantaron la vara fue el tercero de Juan del Álamo, y al final el toro respondía a la muleta, mal que bien, pero respondía. Tampoco era un derroche de bravura, de clase y tal, pero se respondía para poder por lo menos estar frente a él. Lo demás es que a todos los machacaron en varas, o sea, eran unos puyazos luego tremendos, al cuarto ese desastre del caballo y tirado, dando capotazos todo el mundo, luego le pican en la puerta, que yo no sé por qué no se vino por lo menos a la altura del uno, o de no sé, le picaron en la puerta malamente, y yo creo que no es que estuviera sobrada de kilos, porque bueno, sí, verdad, son toros grandes, pero cada toro tiene su peso, y si esos toros lo aguantan, yo creo que da falta un poquito de casta, y creo que...
No, yo creo que le faltó bastante casta, no un poquito. Lo que pasa es que es una corrida o sea, yo comprendo que es difícil de analizar, de verla, porque tenía muchos matices. Yo sí que creo que estaba un pelín atacada de kilos. Un toro, yo no voy a decir como Rivera, que los toros tienen que pesar 400 o menos kilos, porque tampoco es eso, pero tampoco, ¿no? Algunos, no sé, más...
No, yo defiendo, ¿no?
Me pareció una corrida entipada, o sea, que estaba en el tipo de lo que es Aldea Nueva, muchos toros que cantaban rápidamente su procedencia del Pilar, de la ganadería de Moisés Fraile, de la que procede esta de Pedraza de Yeltes, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que muchas veces, claro, si esa corpulencia, si ese chasis no viene acompañado de un buen motor, pues claro, falla lo que falló ayer. Pero por lo menos es la visión.
Yo, Yo pienso que ayer fue una corrida muy esperada, como la de Fuente Imbro, la de Pedraza de Yeltes. Una corrida tapada, a lo mejor porque, bueno, los diestros pues no eran los diestros que a lo mejor tenía en los que iba a haber ido colocado. No quiero decir que sean unos u otros toreros los que tienen que ir, ¿no? Pero yo creo que como la de Fuente Imbro, estas corridas no la quieren matar las figuras, está claro, ¿no? Entonces, yo pienso que esto era una corrida que para el sector torista, pues era una corrida que había que ver, ¿no? Y yo pienso que la gente de ese sector salió un poco decepcionada. Creo, y conociendo la ganadería de Pedraza de Yeltes, pienso que estaba pasada de romana. Y pienso que esos 50, 60 kilos que llevaba además hizo que la muleta de esos toros no descolgaran como tenían que descolgar. Aparte, es verdad que, por lo que dicen las crónicas, fue masacrada en la suerte de Varas, desde luego.
Oye, otro torero del que quiero hablar, precisamente es protagonista de estos dos festejos, del de Fuente Imbro y del de Pedraza de Yeltes, Ureña, Paco Ureña. El primer día, yo creo que ahí coincidimos todos en cuanto a que, bueno, pues se le fue ese toro de Fuente Imbro con las orejas al desolladero. Ayer, ¿la actitud fue la correcta?
Yo la de Fuente Imbro, rompiendo una lanza a favor de él, es verdad que se le fue, pero es que ese toro ponía pensada más de uno de los que están en los 10 primeros puestos, ¿eh? Uh-huh. Y el chaval, pues oye, estamos diciendo una persona que toreará 10 o 15 festejos al año, y que ese toro hubiera desbordado, la mala suerte que tuvo le tocó a él, pero es que ese toro me gustaría verle a mí con las figuras, o con quien pueda con ello. Creo que este año hemos visto en Sevilla aquí que Fuente Imbro de momento rían de rían. Y entonces, bueno, y ayer, por ejemplo, a mí Ureña me pareció que en el primer toro, eso es un arrimón de los que hay que pegarse cuando se está jugando la temporada. Y entonces la gente igual decía, no queremos arrimones, queremos toreo. Y yo digo, ya hombre, pero es que hay arrimones y arrimones. Yo no quiero el arrimón con el toro rendido, con la lengua afuera y que sabes que no tiene ningún peligro. Pero es que el fondo de casta de Pedraza de Yeltes, ese arrimón, hay que valorarle con lo que tienes delante. Y ayer, para mí Ureña estuvo hecho pues un tío, y me emocionó ese arrimón. Es uno de esas emociones de arrimones que me emocionan. Sí. Esa actitud que creo que tener un chaval que viene a Madrid a jugarse dos temporadas, o sea que...
Juan.
Pues yo creo que el toro bravo descubre a los malos y a los buenos toreros, ¿no? Yo no voy a decir ni que sea malo ni que es mal torero. Para mí Paco Ureña es uno de los toreros, vamos a decir, de esos toreros que están de la mitad para abajo, que tienen mucho, mucho que decir en el mundo del toro. Pero sí que es verdad que el otro día el toro de Fuente Imbro se le escapa, que le va a costar. Yo en los premios de San Pedro Regalado lo estuve hablando con Pedro Iturralde, con su picador. Ya sabéis que la gente de la cuadrilla ve otras cosas que tú no ves siempre, ¿no? Y me dijo, claro, es que tenía muy mal lado izquierdo, tenía un pitón izquierdo muy malo. Bueno, pues vale, no lo admites, pero yo creo que a Paco Ureña ese toro le va a pasar factura para a lo largo de esta temporada, ¿eh?
Oye, hay que mirar ya un poquito también al frente, a lo que está por llegar. Nombres para estos próximos días. Yo os voy a decir dos en los que quiero ver, a ver cómo es. Uno por lo que ha ocurrido en este principio de temporada, poco afortunado para él, como es Iván Fandiño. Vuelve a las ventas este viernes con la corrida de Parladé, el hierro con el que salió, hay que recordar, hace un año a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas. Y otro, Saúl Jiménez Fortes, que torea hoy jueves. Y bueno, yo tengo bastantes esperanzas por lo realizado y por lo visto en ese también en este comienzo de temporada. Vosotros, nombres, ¿qué pensáis?
Sí, yo coincido con Jiménez Fortes. Tengo muchas ganas de verle por lo de que pasó en Zaragoza y la temporada que hizo el año pasado. Creo que está un poco más asentado, digamos, y es un torero que si le responde el corazón, que le responde con las piernas y se conjuga, puede ser un torero de los que nos haga hablar en la semana que viene bastante de él. Fandiño, como tú dices, sí, a ver cómo viene, porque ya hemos visto que Sevilla tampoco ha sido su feria. Le pesó mucho aquella tarde, yo creo que sigue pensando en ella en aquella tarde. Y bueno, pues me gustaría ya la semana que viene viendo cómo viene también Ferrera y Manuel Escribano con la de Jandilla, a ver cómo, si un toro de Jandilla que se deje torear, que no sea el Escribano pegándose, porque también hemos visto que cuando el toro responde con clase, Escribano también sabe torear. Uh-huh. Y son tres toreros que me parece que quiero ver, vamos.
Juan, tus apuestas.
Pues sí, y a mí la de Manuel Escribano y Ferrera, que ha comentado ahora nuestro compañero, me gusta más, fíjate, que la de Jiménez Portes y la de Fandiño. Me van a decir más esos toreros, creo que van a venir más apretados esos toreros, y luego voy a decir, entre los dos que tú has dicho, me voy a quedar con Saúl Jiménez Portes. Creo que es un torero que el año pasado maduró bastante, su torería es de otra manera, su manera de interpretar la suerte de con la muleta es totalmente diferente, ha cambiado, ha variado. Y yo con Fandiño, no sé qué decir, porque la verdad es que la tarde de una tarde que fue preciosa, porque el domingo de Ramos con esa encerrona, creo que lo tuvo todo, pero le va a pesar también esta temporada. Y es que Fandiño ya lleva dos tardes de esas, de las que se encierra con Sistoros, aquella de Bilbao, del centenario de la Plaza de Toros de Bilbao, aquella de este año, del domingo de Ramos, que pienso que le van a pesar. Son tardes de seis toros que están fuera de cacho. Y entonces esas tardes o están muy hilvanadas, están muy contrastadas, o desde luego pueden pasarte factura para lo que queda de temporada, que es toda en este caso, ¿eh?
Pues lo veremos y lo analizaremos la semana que viene aquí en el Albero. Juan García Tejedor, compañero, COPE Valladolid, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Isto, adiós.
José Vega, del blog El Libro del Arte, del portal Pureza y Emoción.com. Un fuerte abrazo también a ti, José.
Un fuerte abrazo, insisto, si te fijas, de uno de los que no hemos hablado y apuntado es Juan del Álamo.
Sí.
No sé, algo podríamos hablar, pero bueno, ya lo dejamos para otro día.
José, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos, adiós.
Bueno, pues ya sabéis que la Feria de San Isidro continúa en las ventas, pero continúa también aquí en la cadena COPE. Ya sabéis que en nuestra web, todos los días, a primera hora, el resumen de prensa del festejo del día anterior, y mirando para el festejo del día, los datos, las curiosidades con datoros.com, la previa de cómo llegan los toreros al festejo del día, y el sorteo con los datos, las imágenes y el vídeo de los toros que se van a lidiar por la tarde. Y ya por la noche, después del festejo, la primera crónica, en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, en directo desde la Plaza de Toros de las Ventas, y en COPE.es, la crónica escrito y los protagonistas, las declaraciones de los protagonistas del día. Y ya sabéis, la semana que viene volvemos aquí en el Albero, en COPE.es. ¡Feliz semana!